Comienza este miércoles en la ONU una cumbre histórica que reúne a 170 jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo para abordar una profunda reforma de la Organización Mundial. El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, declaró a la prensa que el borrador para la Asamblea tiene dos omisiones importantes, la no proliferación y el desarme. Es una verdadera desgracia, dijo Annan, y agregó que no se logró todo lo que se quería, pero que es un buen punto de partida. En portada, profundizamos sobre la tan esperada cumbre de las Naciones Unidas. Tenemos comunicación telefónica con José Antonio Sanahuja. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y además también es analista del CIP. Pues ya tenemos en puertas la cumbre, la llamada cumbre del milenio más 5, y queremos analizarla. ¿Qué se espera de esta cumbre? ¿Es una cumbre abocada al fracaso?
En este momento no podemos ser muy optimistas. Esta cumbre pues se ha visto, coincidiendo con el 60 aniversario de Naciones Unidas, como una oportunidad pues para reforzar el multilateralismo y proporcionar un marco de gobernanza, un sistema internacional muy necesitado de ella en asuntos como el medio ambiente, la lucha contra la desigualdad internacional entre ricos y pobres, o los problemas de la paz y la seguridad. Y con ese espíritu, el secretario general de Naciones Unidas presentó, después de un periodo de estudio, pues un documento titulado Un concepto más amplio de la libertad, en torno al mes de marzo de este año, en el que se sometía a consideración de los 191 estados que componen Naciones Unidas un programa de reformas muy amplio. Y lo que hemos visto desde ese momento es que las negociaciones de los estados no están llegando a apenas acuerdos, y los pocos acuerdos a los que se está llegando es mediante la técnica del mínimo común denominador, aguando muchas de las propuestas que se habían presentado por parte de Kofi Annan.
Hemos conocido que Estados Unidos ya ha presentado centenares de enmiendas y que el propio portavoz del secretario general de Naciones Unidas dijo que las cosas estaban peligrosamente tardías, es decir, que no hay un consenso sobre el documento final que deberán firmar los asistentes. ¿Cuál puede ser la influencia de Estados Unidos en esta cumbre? ¿Es posible que se lleven a cabo tantas enmiendas al documento o a las reformas que pretendía el secretario general?
Fuera deliberado o fuera porque Estados Unidos no tenía embajador ante Naciones Unidas, mantuvo un perfil relativamente bajo hasta el mes de agosto. Pero en ese momento pues irrumpió el nuevo embajador, el señor John Bolton, y enmendó el texto, planteó centenares de enmiendas a un texto que, aun insatisfactorio, era el resultado de un consenso muy cuidadosamente trabajado entre muchos países, entre países en desarrollo y países industrializados. Por decirlo de una manera muy sintética, se había logrado un cierto acuerdo en cuanto a que los países industrializados aportarían más ayuda para luchar contra la pobreza, más recursos a los países pobres, y a cambio estos admitirían un mayor poder de Naciones Unidas en asuntos relativos a derechos humanos o que limitan la soberanía del Estado, como la intervención humanitaria. Pero ese frágil consenso se quebró con la irrupción de Estados Unidos. En realidad, de lo que se trataba era más bien de torpedear ese texto y proponer en su lugar pues un texto mucho más breve, pues prácticamente vacío de contenido. Lo interesante es que a partir de ese momento los distintos estados se han resistido a esa estrategia y el texto se ha mantenido. Eso sí, Estados Unidos ha seguido planteando muchas objeciones, y la última versión que hemos conocido, muy próxima a la definitiva, se ha conocido hoy, ¿no? De ese texto, es un texto que, además de tener todavía muchas partes en las que hay discrepancia, ¿no? entre corchetes, en la técnica que se utiliza en Naciones Unidas, es un texto que guarda, ya es una pálida sombra de lo que fueron los primeros borradores, porque se ha vaciado mucho de contenido en muchos asuntos cruciales.
¿Cómo ha podido afectar el 11S o la guerra de Irak en todo esto que estamos contando, en este contexto? ¿En de alguna manera esta pequeña o gran defunción de las Naciones Unidas, o por lo menos debilitación de las Naciones Unidas?
tenido un papel muy importante. Veníamos hablando de reforma de las Naciones Unidas desde la caída del muro de Berlín, pero no se había hecho prácticamente nada. Había una gran cantidad de borradores, de propuestas, de ideas, de diseños teóricos abstractos sobre cómo reformar las Naciones Unidas, pero faltaba la voluntad política. El 11S y sobre todo la guerra de Irak crearon las condiciones, dieron impulso político. Por un lado, Estados Unidos ha exigido la reforma diciendo, bueno, esta organización no es relevante porque no nos apoyó, no sirvió para hacer frente a lo que ellos consideraban una amenaza que era Irak y Saddam Hussein. Por otra parte, otros muchos países y buena parte, a mi juicio, de la opinión pública internacional ha considerado que Naciones Unidas está en crisis porque no fue capaz de evitar la guerra. En cualquier caso, el hecho de que el Consejo de Seguridad no avalara una guerra ya decidida dio cierta legitimidad a ese órgano, a pesar de que fuera incapaz de impedir lo que se veía como inevitable. Todos estos hechos han dado impulso político a la reforma. Y el secretario general, con un cierto sentido de la oportunidad política, fuera por unas razones o por otras, vio que había un momento propicio, quizás el primero desde la caída del muro de Berlín, para poner sobre la mesa las reformas necesarias a una institución que cumple 60 años y que en muchos aspectos está necesitada de una puesta al día profunda.
Otro de los puntos claves parece la reforma del Consejo de Seguridad. ¿Es difícil que se llegue también a algún acuerdo sobre este asunto?
Casi imposible en este momento, ¿no? Este era uno de los asuntos centrales y aunque la agenda de reformas es mucho más amplia y este no es el único y quizás ni siquiera a lo mejor el asunto más importante, desde luego ha sido el que ha captado la atención política, la atención de la opinión pública por la importancia de este órgano en materia de paz y seguridad internacionales y porque quizás es el más necesitado de una ampliación para hacerlo más democrático, más representativo, más legítimo y también para hacerlo más eficaz. Pero el problema es que ninguna de las dos alternativas, las dos propuestas alternativas planteadas por Kofi Annan ha recabado los apoyos necesarios. Hay un grupo de países conocido como el G4 que integra a Brasil, a la India, a Alemania y a Japón, obvios candidatos a formar parte de ese Consejo de Seguridad ampliado, que han estado intentando recabar los apoyos suficientes para proponer la ampliación del Consejo, pero han fracasado en ese intento, no han logrado el apoyo del bloque africano, ¿no? Uno de los más numerosos, con 54 estados, sin los cuales es muy difícil alcanzar esa mayoría de 2/3 necesaria para enmendar la carta. Y por otra parte, Estados Unidos, digamos, en una sospechosa confluencia de intereses con China, se ha mostrado contrario a cualquier ampliación de ese órgano. Estados Unidos manifestó que estaría dispuesto a aceptar a Japón, pero desde luego no a Alemania o a Brasil. Y finalmente digo, en esa coincidencia de sospechosa de intereses, pareciera que Estados Unidos se ha puesto de acuerdo con China para que China no quiere a Japón en el Consejo, Estados Unidos no quiere a Alemania a Brasil y ambos pareciera que prefieren el statu quo.
Parece ser que Bolton, como antes decías, esperaba incluso eliminar del documento la frase objetivos del milenio. En los últimos años, organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, incluso en coalición, estaban hablando mucho de esos objetivos del milenio para luchar contra la pobreza. Estos objetivos se acordaron en la cumbre de Monterrey en el año 2000. ¿Es posible que después de esta cumbre tengamos que olvidarnos de estos objetivos del milenio o crees que ahí se impondrán las posturas de otros gobiernos?
Los objetivos del milenio se aprobaron efectivamente en el año 2000 con el respaldo además de Estados Unidos, aunque de un Estados Unidos con Clinton todavía como presidente. Y han reflejado el mayor consenso que se ha alcanzado en la historia reciente en torno a lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, contra las enfermedades globales en materia de desarrollo social. Y la utilidad, digamos, lo que marca la diferencia a estos objetivos respecto a otros compromisos más retóricos del pasado es que se establece un calendario y se establecen unos objetivos cuantitativos con los que podemos medir si se, no solamente en el año 2015, cuando finaliza el periodo de estos objetivos, si se han logrado, sino que ya podemos medir si los distintos estados, los distintos países están en la senda para alcanzarlos o no. Son, por lo tanto, un instrumento muy útil para poder hacer un juicio razonado diciendo, oiga, sus políticas no son correctas porque no está en el itinerario que necesitaría estar para alcanzar en el año 2015 las metas que hemos acordado entre todos. Bolton efectivamente pidió que todas las referencias se eliminaran, ¿no? Con una definición mucho más vaga, ¿no? Y en lugar de los objetivos del milenio ha preferido introducir el llamado consenso de Monterrey, acordado en esa ciudad en una reunión de Naciones Unidas sobre financiación del desarrollo 2 años más tarde, que la administración Bush ha visto como una de sus victorias. Esa reunión se convocó pues para discutir cómo movilizar los recursos, de dónde obtener el dinero necesario para alcanzar los objetivos. Y muchos países propusieron, particularmente la Unión Europea, incrementar la ayuda, acercándose al 0,7% del PIB, establecer nuevas fuentes de financiación, incluso impuestos globales. Estados Unidos vetó todo esto, ¿no? Y quedó finalmente un documento que insiste sobre todo en el papel del capital privado, en el papel de la empresa privada, en la responsabilidad de los propios países pobres de su pobreza. Son pobres porque son corruptos, tienen malas instituciones y mientras no hagan nada en esa materia, la ayuda no es eficaz y no hay que dársela. Este sería básicamente el argumento del consenso de Monterrey. Y Estados Unidos obviamente se siente mucho más cómodo con ese consenso. Mi impresión es que Estados Unidos, Bolton, está viendo esta cumbre como una oportunidad para reafirmar el consenso de Monterrey y revertir acuerdos internacionales anteriores adoptados cuando Estados Unidos era el Estados Unidos de Clinton, con los que no se siente cómodo.
Ante esta situación que nos encamina casi irremediablemente al pesimismo, ¿es posible pensar, es posible imaginar unas Naciones Unidas, una ONU útil, eficaz y adaptada a los tiempos que vivimos?
No todo está perdido. Hemos visto en estos días, quizás como reacción a las torpes maneras de Bolton, unas maneras que no digamos están fuera de las convenciones usuales en el mundo de las relaciones internacionales, hemos visto que los estados, otros estados miembros de las Naciones Unidas, han defendido el texto. Hemos visto que Estados Unidos al final no puede hacer, en este caso como hizo en Irak, no puede salirse del marco de Naciones Unidas, no puede abandonar la conferencia diciendo no me interesa, tiene que estar en el texto, y esto ha permitido a los distintos gobiernos obtener algunas concesiones. En el último momento, por ejemplo, y además espoleado por la propia Condoleezza Rice, que no se siente muy cómodo con su embajador, que es un hombre de Bush, hemos visto cómo Bolton ha tenido que echar marcha atrás y admitir que el texto incluyera las referencias a los objetivos del milenio. No ha conseguido suprimirlas. Y hemos visto también que en algunos asuntos, aunque muy diluidos, pero algunas de las propuestas se mantienen. Una de las más importantes, por ejemplo, es lo que se ha conocido como la responsabilidad de proteger, y es la idea de que cuando se produce un genocidio existe una responsabilidad de la comunidad internacional de intervenir por la fuerza, si es necesario, para parar ese genocidio. Y no puede invocarse frente a ese principio ni el principio de soberanía nacional ni el principio de no interferencia en los asuntos internos. Por decirlo de otra manera, un genocidio no es un asunto interno de un Estado, es un asunto de la comunidad internacional, y la comunidad internacional tiene como mínimo la responsabilidad, quizás también el derecho y probablemente el deber de intervenir para evitar que esas situaciones se den. Y aunque de una manera muy débil, pero este principio es un principio nuevo en el derecho internacional, aparece ya en el documento y además es una de las pocas secciones en las que hay acuerdo, en las que antes incluso de la cumbre el texto ya está acordado por los distintos gobiernos.
Pues con esas razones para la esperanza nos vamos a quedar. Profesor José Antonio Sanahuja, le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en Red con Voz. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a ustedes.